Que le habían comenzado a cobrar meses antes de que el gobierno les permitiera a los colegios privados aumentar la cuota, como hubo un grupo de papás y mamás que se acercaron y reclamaron que le habían cobrado mal esta cuota, que le habían cobrado desde hacía algunos meses. Ahora la escuela, como tiene la posibilidad de reservarse el derecho de admisión, les negó la posibilidad de ser alumnos regulares de esa escuela, o sea, los dejó sin vacante dentro del establecimiento. Ya se hizo una denuncia en el INADI, justamente por esta situación. En un rato vamos a compartir esta información. También el fin de semana, el día sábado, estuvo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, más específicamente en el Centro Cultural que la universidad tiene en San Miguel, en la calle Cacique Pincén, ex Roca y Muñoz, a unas 6 cuadras de la plaza nada más. Allí estuvo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y bueno, nuestros compañeros Diego Mainetti y Leonardo Ruiz Díaz pudieron dialogar unos instantes con él. Vamos a compartir unos minutos nada más parte de ese diálogo que tuvieron con Adolfo Pérez Esquivel cuando finalizaba la charla que llevaba el lema de la no violencia, ¿sí? Bajo el lema Jornadas por la No Violencia estuvo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el sábado, decíamos, en el Centro de las Artes. Y en minutos vamos a compartir una charla que tenía ya entrada la noche en el Centro de las Artes cuando finalizaba la jornada, Diego Mainetti y Leonardo Ruiz Díaz con Adolfo Pérez Esquivel. Otra noticia tiene que ver con alumnos de una escuela secundaria, es la escuela 307 de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas. Ellos editan una publicación literaria, una revista literaria, se llama La Ojota Azul, y es realizada específicamente por adolescentes. Muchas veces se habla solamente de las cuestiones negativas vinculadas a los pibes, a los jóvenes, a los adolescentes. En este caso encaran, como también otros alumnos en la escuela Roberto Art, de la media 7 de Tortuguitas, que tienen un proyecto de radio, aquí editan una revista literaria. Sí, un rato vamos a repasar parte de justamente la información que da cuenta sobre la poesía y los cuentos que van recopilando chicos y chicas de diferentes autores, y los comparten a través de esta publicación literaria llamada La Ojota Azul. Tenemos además, como todos los días, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Y tenemos también el Contacto Sur con la información latinoamericana que producen las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Nuestro movilero Alejandro Leguizamón estará hoy en el Hospital Arcada de San Miguel. Hoy hay un paro de los 77 hospitales bonaerenses. Es crítica la situación de la salud. Uno se puede acercar a cualquier centro de salud, a cualquier hospital público, y darse cuenta en las condiciones en las que están los hospitales. Pero no solo no se invierte y no se revierte esta situación desde el Estado, tanto municipal, provincial y nacional, sino que además se despiden a profesionales o se trasladan. Eso fue lo que pasó hace prácticamente 10 días cuando el intendente local de San Miguel, Joaquín de la Torre, firmó un decreto para trasladar a los profesionales desde el hospital, a 14 profesionales desde el Hospital Arcade, hacia centros de salud periféricos. En principio, reforzar la atención sanitaria es una propuesta muy interesante. Lo crítico de esta medida fue que, por ejemplo, no hay más atención pediátrica en el Hospital Arcade, en el Hospital Público de San Miguel, porque los únicos 2 pediatras que tenía el hospital han sido trasladados a los centros periféricos. Y otra de las cuestiones también que son reprochables es que estos 14 profesionales son los que vienen reclamando porque el hospital se cae a pedazos, porque llueve cada vez más adentro que afuera, porque hay muchísimo, casi el 50% del personal que labura en negro bajo distintas figuras, por ejemplo la de becario. Justo estos profesionales fueron los que fueron trasladados. Estos 14 están dentro de los 14 trasladados, lo que suena también a una medida represalia contra los trabajadores. Hoy, no solo en San Miguel, sino en los 77 hospitales bonaerenses, van a estar llevando adelante una medida de fuerza en defensa de la salud pública.
Actualidad, actualidad, música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Está ya compartiendo como todos los días con nosotros las noticias en la operación técnica de puesta en el aire la señorita Gloria Sandoná. Mi nombre es Daniel Zambrana, Lelei Zamora estará en San Miguel, decíamos, y estará compartiendo las noticias regionales también, los avisos comunitarios, las diferentes campañas que todavía se están llevando adelante, por ejemplo la vacunación contra la polio y el sarampión, y otras informaciones también vinculadas a la cultura, la señorita Selina Vivas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bueno. Contanos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato en los avisos comunitarios.
Bueno, les cuento a toda la audiencia, a todos los oyentes, que el día 7 de noviembre va a finalizar recién la campaña contra la para vacunación contra la rubiola y la poliomielitis, y también el día 7 de noviembre se va a estar haciendo la maratón de la Universidad Nacional de General Sarmiento ahí en San Miguel, en Los Polvorines, en Gutiérrez 1150, y también va a haber posta sanitaria donde se van a poder vacunar los chicos, así que se le recomienda a la familia que lleve la libreta, todo para que puedan vacunar a los chicos. Uh-huh. El día de la maratón, que va a comenzar a las 11 de la mañana, comienza la maratón, pero antes, a partir de las 10 de la mañana, ya van a estar las postas sanitarias para poder vacunar a los chicos también con esta campaña, la de la vacunación contra la rubiola congénita y la poliomielitis.
Bien, la de la rubiola congénita es para los adultos de 16 a 39 años, y la campaña contra la polio y el sarampión es para los más pequeños y las
de
más pequeñas.
De
2 meses a 5 años. Así que un rato vamos a repasar también algunos de los lugares que tenemos datos, que nos han acercado datos de los horarios de vacunación. Además, en un rato vamos a estar compartiendo parte de la agenda cultural, algunas actividades que se van a estar realizando en la región. La docente Silvia Acevedo estará presentando una nueva obra, la última que compartió con todos nosotros, que se estuvo presentando en distintos lugares, en el Teatro del Club El Sarfil, en el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento, en el Centro Comunitario Belén, que anduvo recorriendo la región, fue la obra de teatro Los Mulos, que retrataba la historia de cómo se iban entretejiendo distintos personajes en una historia del conurbano, en la que atravesaba un puntero, un político, ¿no? Y iba tocando distintos temas vinculados a la cuestión social en esta obra Los Mulos. Ahora estará presentando una nueva obra que todavía está en ensayo. En un rato vamos a darte el nombre de la obra y, bueno, dónde será la van premier, la primera presentación de esta obra teatral. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana. La vía de comunicación con la radio es el
1566-905002. Ahí nos pueden mandar un mensaje de texto. Y si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Bien, también tenemos noticias que nos han acercado los vecinos de del arroyo de Arragueira, vecinos que vienen reclamando por la cuestión medioambiental en Malvinas Argentinas. Allí reclaman y nos enviaron a través de un comunicado de prensa algunas fotos donde se ven varias calles totalmente anegadas, inundadas, con por lo menos 10 o 15 centímetros de agua. En un rato vamos a repasar también y contarles parte de lo que describen en este comunicado de prensa. Estos son algunos de los temas nada más que vamos a estar desarrollando en minutos nada más. Decíamos, la entrevista que hicieron el fin de semana a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, aquí en San Miguel. Tenemos noticias que tienen que ver con la actividad cultural también en José C. Paz, en Pilar, en Moreno. Tenemos la denuncia de algunos familiares que denuncian discriminación en una escuela en Del Viso porque justamente reclamaron una cuota mal cobrada y ahora la escuela usa el derecho de admisión para dejar afuera sin vacante a los chicos. Todo esto hasta las 11 en vivo. Si vos tenés información, la podés acercar y la vamos compartiendo a lo largo de estas dos horas. Arrancamos como habitualmente hacemos aquí en Encuentro con las Noticias, con música. Hoy vamos a compartir la música del artista Juan Quinteros.
Te cansa un dolor, si te tienta olvidar, algo más pasará. Si te cuesta pensar, si no ves un color, algo más pasará. Si yo te cuento mis terrores, no te asustaré. Si me me demoro en mil temblores, tarde llegaré. Hey, algo más pasará, algo más hablará, algo más callará. Si me llego a animar a cantar con amor, algo más cantará. Yo te entrego mis tesoros, poco te daré. No todo lo que brilla es oro y algo he de esconder. Algo más va a pasar, algo más. De cada margarita un nombre. ¿Quieres de eso qué? Será respuesta que ella canta y grita que nunca mandé. De cada margarita uno me quiere de eso qué. Seré respuesta a aquella carta escrita que nunca mandé.
Actualidad.
Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno.
Música. Información.
Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.
La mañana 25 minutos y estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día martes 3 de noviembre del año 2009. 17.3 la temperatura y la humedad en este momento es del 76% y la vía de comunicación con la radio es el 15 66 90 50 02.
Y empezamos a desandar la información del ámbito regional. En este caso nos metemos en uno de los temas que contábamos hace un rato y que tiene que ver con una situación de discriminación que han denunciado algunas familias en el partido de Pilar. La situación se dio en el Instituto Federico Dickens. Denuncian ante el INADI a un colegio de Del Viso, dice el periódico regional de Pilar esta mañana. Cobró la cuota de recupero desde junio, cuando debería haberla comenzado a cobrar en agosto. El año próximo no admitirán a los hijos de quienes protestaron. La provincia prometió investigar el caso. Algo nos contaba también algunos vecinos sobre una situación que se daba en la semana pasada en la vereda de la escuela Bístrica, ¿no? Donde sí. Había una larga fila, incluso algunos con reposeras como para esperar largas horas para conseguir una vacante. En uh-huh. los últimos años se repiten y cada vez es más grave la situación de buscar una vacante y muchas veces también en el nivel inicial, en las salas de preescolar que no abundan, uh-huh. ¿no? La sala de 5.
En el día de ayer estaban acá al lado de la escuela 31 de Barrio Urquiza, estaban también en el jardín.
En el jardín de Barrio Urquiza.
Sí, estaban también con la reposera, con la libretita en la mano, una fila más o menos de 15 chicas, uh-huh. 15 papás y mamás, que estaban ahí esperando para anotar a sus chicos.
La provincia de Buenos Aires decidió que la educación inicial es obligatoria. Uh-huh. Lo que no tuvo en cuenta, obviamente, es que no existen la cantidad de edificios suficiente para abastecer a la población. Pasa en José C. Paz, pasa en Pilar, pasa en San Miguel, pasa inclusive en la capital, uh-huh. ¿no? Donde hay quizás mayor cantidad de establecimientos educativos del nivel inicial.
Siempre hacen todo al revés.
¿Eh? Sí, primero es obligatorio y después vemos qué hacemos con las
claro,
escuelas, ¿no?
No después vemos dónde los metemos.
No al revés. Lo cierto es que en una escuela de Del Viso, a algunas familias por protestar por una cuota mal cobrada lo han usado el derecho de admisión. La semana anterior, un grupo de padres de alumnos del Instituto Federico Dickens de Del Viso denunció que las vacantes de sus hijos no fueron renovadas para el próximo ciclo electivo luego de haber pedido explicaciones por el cobro de una cuota de recupero impuesta 2 meses antes del plazo determinado por el Estado. En los últimos días, el caso fue presentado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que lo enmarcó precisamente en un hecho de discriminación. Asimismo, ayer, dos de las madres damnificadas, Mónica Greco y Nancy Goyena, con 2 hijos en la escuela cada una, acudieron a las oficinas de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada en la ciudad de La Plata para presentar su denuncia del hecho. Allí les comunicaron que no pueden accionar directamente en el caso, pero que el hecho será transmitido a la inspectora zonal con sede en Campana para este tipo de casos que suceden en el partido de Pilar. En cuanto al colegio, por el momento se ha mantenido intrínsecamente en su postura de no aceptar a los niños para el ciclo electivo del año próximo, ya que hasta el momento no ha enviado notificación alguna que exprese un cambio de la situación. De la misma forma, los niños que no fueron aceptados para el próximo año siguen cursando en forma normal en lo que resta de estos meses. Sobre la visita de Greco de ayer, comentaron que presentaron formalmente una nota en la que pidieron que se investiguen las irregularidades que observan en el colegio. Es que más allá del incidente por las cuotas recupero, las mujeres señalaron otras situaciones. En el comedor hay perros, se hacen refacciones en horarios de clase, en el primer piso no hay escalera de emergencia y los chicos del polimodal tendrán un taller para hacer licores en la escuela. La mujer indicó que desde la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada abrirán un expediente y se comprometieron a enviar inspectores para que evalúen la situación expuesta por estas dos madres. Queremos que nos digan si efectivamente las cosas están mal. Lo llamativo también es que estas cosas no las hayan marcado antes, ¿no? Uh-huh. Que hayan tenido que pasar por la situación de verse perjudicadas particularmente para denunciar esto, ¿no? Cuando quizá
si hubiera estado bueno por ahí que lo denuncien antes.
Quizá también sabiendo que, por ejemplo, uh-huh. por reclamar una cuota de recupero
podría pasar todo esto.
Se quedan afuera. El conflicto comenzó en el mes de junio, cuando el colegio comenzó a cobrar la llamada cuota de recupero, cuando el importe debía ser exigido recién a partir de agosto. Además, dicha cuota tenía un monto valor superior a lo permitido. Por ende, los padres confirmaron que desde el Instituto Dickens se devolvió una suma cercana a los 10 pesos por haber cobrado de más, pero no por haber recibido la cuota recupero 2 meses antes de lo permitido, monto que no fue devuelto ni acreditado para pagos futuros, como suelen hacer cuando cobran mal. Nunca te devuelven la plata. Siempre te la devuelven en descuentos para los próximos. Esto pasa también con los servicios, ¿no? Uno le cobran de más en la factura de la luz y no te dan la plata.
No.
Te lo descuentan en las futuras
facturas,
sí, se acuerda. Y si uno está atento también, ¿no? Uh-huh. Ante esta situación, algunos padres pidieron explicaciones a la institución, aunque la respuesta fue inesperada. Al menos 3 familias recibieron a fines de la semana pasada una carta documento firmada por Gladys Manso, representante legal del colegio Dickens, en la que se informaba que sus hijos no podrían ingresar a la escuela a partir del ciclo lectivo 2010, amparándose en el derecho de admisión y permanencia en la entidad. Y lo cierto es que por el momento no hay resolución, esto ya llegó al INADI, vamos a ver cómo se resuelve finalmente uh-huh. esta situación. Y seguimos en el partido de Pilar porque una información también a la que venimos haciendo seguimiento es que el intendente local de Pilar tiene casi superpoderes, recordemos que es intendente, está a cargo también de la cartera social. y su mujer está a cargo de la cartera educativa en el partido de Pilar, y en los últimos meses había renunciado el secretario de Hacienda. En realidad había pedido licencia por 3 meses, ya se especulaba en los ambientes políticos de Pilar que después de que se venciera la licencia estos 3 meses iba a renunciar, ya no iba a volver, uh-huh. Por lo que el propio intendente se hizo cargo también de la cartera de que tiene que ver con,
¿cuánto
con
sueldo
la cuestión
gana
económica, ¿no? Además de todo eso, se supone que también es intendente. Había quedado casi con su papel. Le falta solamente manejar, decíamos, la cartera sanitaria, sí, que está a cargo de Jorge del Río, del doctor Jorge del Río, y ya tiene está a cargo las áreas más sensibles de cualquier municipio, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión social, que tienen que ver con la cuestión sanitaria y con la cuestión económica, que de hecho lo estaba haciendo hasta el momento. Evidentemente no llega y no da abasto con todas estas responsabilidades que él mismo se ha autoimpuesto al no contratar a otro secretario de Hacienda, porque debía haber presentado ya el mes pasado el presupuesto 2010, cosa que no sucedió. No presentó el presupuesto 2010 para el año próximo. Se especula con que antes de diciembre estaría en el recinto del Consejo Deliberante para poder ser tratado allí. Lo cierto es que parece que ahora se dio cuenta que no puede con todo y se estaría anunciando en algunas horas nada más la llegada de una persona que se haga cargo de la Secretaría de Hacienda en el municipio de Pilar. Hace 2 meses que el intendente de Pilar está a cargo también de la cartera de Hacienda. Viviana Aranzasti es la que va a reemplazar. Ayer se hicieron las firmas de los acuerdos protocolares y la que va a reemplazar al renunciado Daniel Ondarza, que es el que está en uso de licencia hasta diciembre, pero que ya se especula con que no va a volver. De hecho, ya había adelantado su renuncia. Evitó las definiciones sobre los temas clave la señora Viviana Aranzasti, quien reemplaza a Daniel Ondarza en la cartera de Hacienda en Pilar. Su objetivo es reducir gastos y aumentar ingresos. Es de lo poco que dijo en la jornada ayer cuando se presentó y se anunció que iba a ser la que va a estar a cargo de la cartera de Hacienda en Pilar. El intendente Zúcaro oficializó ayer el nombramiento de Viviana Aranzasti como secretaria de Hacienda. De esta manera cubrió el puesto que estaba vacante desde hacía unos 2 meses aproximadamente tras el alejamiento de Daniel Ondarza. Tal como adelantaron algunos medios hace una semana, Aranzasti asumió al frente del área junto a un nutrido grupo de colaboradores y asesores técnicos que fueron presentados ayer en rueda de prensa. La funcionaria evitó tenazmente las definiciones sobre temas claves, no adelantó los datos del presupuesto 2010 que deberá elevar en las próximas semanas al Consejo Deliberante, ni pudo precisar tampoco el monto del déficit con el que va a cerrar este año el ejercicio económico en el partido de Pilar. Hace un mes y medio aproximadamente, el mismo Zúcaro dijo que hasta el momento tiene un déficit de 15 millones de pesos.
Está en rojo.
Vamos a ver cómo cierra finalmente, cómo cierran las cuentas en el partido de Pilar. Lo cierto es que a partir de en las próximas horas ya se va a poner en funciones. Ayer hubo una rueda de prensa y una presentación oficial, pero en algunas horas más comenzará a hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda Viviana Aranzasti en el partido de Pilar.
(15) 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio, así que si está en su casa puede mandar un mensaje.
Bien, 36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Una información más antes de escuchar la información nacional producida por las radios comunitarias del país. El próximo sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche se va a presentar en las instalaciones del ex Cinepaz en José C. Paz, en la calle Lavalle y Roque Sáenz Peña. Se va a llevar a cabo la presentación de la obra Sergio en Familia, del actor Sergio Velasco Ferrero, un show para toda la familia. Esto va a estar comenzando aproximadamente a las 21 horas ahí en el ex Cinepaz, es el próximo sábado. Y un rato tenemos también varias actividades del ámbito cultural que nos han acercado desde el Centro Cultural Raíces en, sí, San Miguel, el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento en San Miguel también, los teatros municipales también. También Leopoldo Marechal de la región, sí, de Moreno, de San Miguel y de Pilar. Llegan ahora las noticias nacionales, la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país a través del informativo de Farco.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde Rosario. Estamos en el centro de producción de Farco, ya listos para compartir la primera edición de Informativo Farco en este martes 3 de noviembre de 2009. En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de desocupados pasaron la noche frente al Ministerio de Desarrollo Social en plena avenida 9 de Julio. Reclaman ser incluidos en el programa de cooperativas Argentina Trabaja y piden que no se haga a través de intendentes y punteros políticos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la protesta es un capricho. El dirigente Federico Orchani del Frente Popular, Darío Santillán, explicó los motivos del reclamo en diálogo con Informativo Farco.
El reclamo puntual que estamos llevando adelante frente al Ministerio de Desarrollo Social es la incorporación de las cooperativas de las organizaciones sociales al plan Argentina Trabaja, digamos, ¿no? Que lo que prevé es la creación de 100.000 puestos de trabajo para trabajar en obra pública, digamos. Ese es el reclamo central, eso es por lo que estamos aquí, un plan que anunció la presidenta Cristina Kirchner hace un poco más de dos meses, y de, nosotros, digamos, veníamos con una serie de conversaciones con el Ministerio para que las organizaciones se incorporen al plan y puedan llevar adelante ese trabajo, digamos. Nos hemos encontrado con trabas concretas del Ministerio. Hoy lo que nos están planteando fuertemente es que el programa se encuentra paralizado.
Y las organizaciones también denunciaron la detención de dos manifestantes en lo que catalogaron como una provocación de la Policía Federal. La protesta va a continuar, según dijeron, hasta que haya una respuesta de las autoridades del Ministerio. Continúa hoy el juicio contra el dictador Reinaldo Viñone y otros seis altos represores de la dictadura. En la primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, los imputados fueron recibidos por los familiares de las víctimas con las fotos en alto de sus desaparecidos. Se estima que los cerca de 130 testigos comenzarán a declarar recién la semana que viene. Los represores están acusados por allanamientos ilegales, secuestros y torturas contra un total de 56 víctimas, todos delitos cometidos en jurisdicción de la guarnición de Campo de Mayo entre 1976 y 1978. Todos gozan de arresto domiciliario. Y nos vamos ahora a Neuquén, porque allí más de 30 policías de la provincia están en el banquillo de los acusados en dos juicios. Uno por torturas a personas privadas de su libertad y otro por el intento de asesinato del obrero José Pepe Alveal. Recibimos a nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf.
Buen día, amigos y amigas de Farco. Dos juicios ponen en el banquillo de los acusados a 31 policías de Neuquén. Una causa busca castigar a los policías que durante tres jornadas golpearon, torturaron y humillaron a 50 internos de la unidad de detención número 11 en abril del 2004. Son 27 los guardacárceles acusados. La otra causa es por el intento de asesinato del obrero ceramista Pedro Pepe Alveal, durante una feroz represión ocurrida el 25 de noviembre del 2003. En ambos casos, el gobernador era Jorge Sovich. La causa de las torturas en la cárcel se suspendió a pedido de la defensa de los policías, porque al ser también los que defienden a los cuatro de la causa Alveal, pidieron que se realice un juicio primero y otro después. Ayer se ventiló la primer causa, la del 2003, donde virtualmente se fusiló al obrero de Sanón. El hecho sucedió en una gran represión de una movilización que rechazaba la bancarización de los subsidios por desempleo. Pepe Alveal fue arrinconado por cuatro policías que a cortísima distancia le dispararon, alojándole en su cuerpo 64 perdigones de goma. Uno de ellos le hizo perder un ojo. La abogada de Pepe Alveal e integrante del CEPROD, Ivana Dalbianco, dijo que las imágenes de video y las fotos son pruebas contundentes de la causa. Uno solo de los cuatro policías declaró ayer.
Estuvo prácticamente una hora y media tratando de desincriminarse, cosa que, bueno, nosotros creemos que es imposible, porque la prueba que hay en la causa es una prueba muy contundente. Obviamente, como es lógica de la policía, la mayoría de las causas parecidas a esta de represión que se hacen en clandestinidad quedan impunes. Acá por suerte tenemos las imágenes, y las imágenes y las fotos desmienten categóricamente toda la defensa de este oficial de la UESPO, ¿no? No es un juicio que tenga que ver solamente con Pepe, tiene que ver con la política represiva del MPN, y por eso para nosotros también tiene que ver con Teresa Rodríguez, con Carlos Fuente Alba.
Durante la audiencia de hoy, peritos provenientes de la ciudad de La Plata intentarán reconstruir los hechos a través de una animación en tres dimensiones, como se hizo en la reconstrucción de la masacre de la estación Avellaneda, donde asesinaron a Costec y Santillán. Les informó desde Neuquén Capital Radio Universidad CALF, Marcelo Pascucio.
Un nuevo hijo de desaparecidos recuperó su verdadera identidad. Se trata del nieto número 98, recuperado gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. La Organización de Derechos Humanos dará los datos del joven hoy al mediodía en una conferencia de prensa convocada en su sede de la ciudad de Buenos Aires. Aunque ya son casi 100 los nietos apropiados durante la última dictadura que recuperan su identidad, hay otros 400 que todavía viven sin saber su verdadero origen. La información nos llega ahora desde Rosario. Estamos en contacto con nuestro compañero Daniel Berretoni desde Aire Libre, Radio Comunitario. Hola, Daniel, buen día.
Hola, Pepe, buen día para vos y la audiencia de Farco Satelital. El 14 de octubre pasado se cumplieron 36 años del asesinato de Constantino Racetti, vicepresidente del Banco Municipal de Rosario en aquel momento. Crimen ejecutado por la AAA y aún impune. Crimen de lesa humanidad, sin justicia. 36 años pasaron. Gobernaciones justicialistas, la dictadura también, hasta llegar a la actual gobernación del socialista Hermes Wiener. Desde hace 20 días, el hijo Carlos Racetti inició un nuevo reclamo, con huelga de hambre incluida. Carlos Racetti tiene opinión de por qué el ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Héctor Superti, no lo quiere recibir.
Y yo sigo acá en la huelga de hambre. Lo que pasa es que él está jugando la carta a negar justicia a todos los otros casos de la AAA. O sea, dame justicia a Carlos Racetti, que reconocer que el Estado no investigó, cuando no investigó, y después vendrán otras demandas, supongo. Pero yo no tengo la culpa de eso. La culpa la tiene desde el Poder Judicial, que no investigó. Siempre viven hablando de la independencia de los tres poderes. Y yo digo lo mismo, el Poder Judicial es prostituta del poder político. Es así.
Desde Rosario, cuna de la bandera y de Aire Libre Radio Comunitaria, informó Daniel Berretoni.
En Córdoba vuelven hoy al paro los empleados públicos de la provincia. Los trabajadores se van a movilizar esta mañana por el centro de la ciudad capital. Reclaman un aumento salarial mayor al propuesto por el gobierno de Juan Schiaretti, que ofreció un pago no remunerativo de 300 pesos por única vez y el blanqueo de 100 pesos del salario. En Tucumán, los trabajadores autoconvocados de la salud responden hoy si aceptan la oferta del gobierno de José Alperovich. Los funcionarios provinciales propusieron devolver días descontados, pasar a planta a 1.500 contratados a partir de diciembre y un aumento salarial 5 veces inferior al que piden los trabajadores. Hoy a las 13 habrá una asamblea de delegados y a las 17 se llevará la respuesta a la nueva reunión con el gobierno convocada por el arzobispo Luis Villalba. Este reclamo de los autoconvocados de la salud de Tucumán, recordemos, lleva ya 6 meses sin solución.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este martes 3 de noviembre de 2009. Estuvo en controles Ernesto Rega, Pepe Frutos en la conducción y la producción de las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. ¡Chau!
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Noticias. noticias.
Esta mañana a las 7 de la mañana comenzó un paro de los trabajadores que están dentro de la granja y en Pilar.
Personajes.
Bueno, estamos con el señor Pérez Esquivel.
Informes. Como sabemos, en nuestro país hay un elevado porcentaje de gente que vive en la calle.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido. Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido. Adiós, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Adiós, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma. Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma. No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Querida del alma, adiós, que de ti me alejo, prenda querida del alma. Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma. Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor.
El tiempo pronosticado para esta jornada, este 19 de octubre.
Música. Información.
Hasta el 31 de octubre también está la
campaña, campaña de vacunación.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Nueve de la mañana y 51 minutos y la temperatura es de 17 grados 3 décimas, hay una humedad en este momento del 76%. La vía de comunicación con Encuentro con las Noticias es el 1566-90-5002. Ahí nos pueden mandar un mensaje de texto o si nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tincunaco primero con C y después con... No, primero con K y después con C, perdón. Ya se lo iba a decir mal.
Y usted no quiere que le manden correos, me parece. Quiero agradecer la publicación, la revista mensual Análisis de Coyuntura, una publicación que nos acerca todos los meses Mauro Ruiz Díaz y que, bueno, tiene notas, la verdad que muy, pero muy interesante. Obviamente hablan de la situación coyuntural, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales. En este caso, el título dice Civilización y Barbarie, la profundización de la crisis internacional, la disputa por quién paga las consecuencias y el rediseño de las instituciones monetarias de carácter planetario como el G20, el grupo de los 20 países, y el Fondo Monetario Internacional se ponen de manifiesto en tensiones políticas, sociales y militares cada vez más agudas. Nadie queda al margen de la disputa y cualquier movimiento, por pequeño que sea, tiene consecuencias en el enfrentamiento general. La velocidad y turbulencia del momento obliga a la serenidad de las definiciones estratégicas. Es parte de la publicación que todos los meses nos acercan, Análisis y Coyuntura, una revista mensual con análisis de la cuestión política y la cuestión también social, tanto en Argentina como en América Latina. Nos metemos nuevamente en la información del ámbito regional. También quiero agradecer que nos han enviado el programa de lo que va a estar sucediendo los próximos días 4 y 5 de noviembre en este Seminario Latinoamericano de Arte, Cultura y Democracia Participativa, impulsado, entre otros, por la Mestiza, la organización que forma parte de este colectivo del Culebrón Timbal, el Movimiento por la Carta Popular, la Constituyente Social en la Argentina, una serie de organizaciones que van a estar participando los días 4 y 5 de noviembre del Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa. Algunos de los temas que se van a estar desarrollando en estas dos jornadas son los puntos de cultura, la democracia participativa, el arte y la comunicación. Va a haber un ciclo de cortometrajes latinoamericanos, va a haber también la puesta y los stands de diferentes ferias de experiencias sociales y alternativas, espectáculos teatrales y musicales y paneles y talleres para participar. La sede central de las actividades será el Anfiteatro Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado en Belgrano 2527 y las actividades complementarias serán en el Teatro Verdi en la Avenida Almirante Brown al 730. Decíamos, nos metemos nuevamente en la información del ámbito regional, algunas cosas que van a estar sucediendo, pero en este caso en José C. Paz. Recién contábamos algunos de los temas de la situación política en el partido de Pilar. En este caso, algunas informaciones que llegan a través de la Secretaría de Prensa del municipio de José C. Paz. Dice que el jardín municipal número 1, a cargo de la profesora Claudia Espinoso, que está en la calle Adolfo Alsina y pasaje Dante Alighieri del partido de José Paz, llevó a cabo diferentes actividades, entre las que, bueno, detallan algunas: la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis se desarrolla desde el día 28 de septiembre y finalizará recién el 7 de noviembre, la vacunación a todos los niños de 2 meses a 4 años, 11 meses y 29 días de edad, no importando la dosis que tengan dadas con anterioridad. El miércoles 28 de octubre, de 9 a 12 y de 14 a 17, se realizó también una actividad similar. Se hicieron presentes enfermeras del área de epidemiología de José C. Paz para realizar fuerte vacunación. Hubo también charlas informativas los días jueves 29 de octubre, donde, bueno, pudieron compartir, acercarse al jardín el personal de medio ambiente y brindaron charlas informativas dirigidas a padres, niños, sobre la problemática del dengue y el síndrome hemolítico hemorrágico, que es la versión más grave de esta enfermedad, justamente. Así que, bueno, algunas cosas que estuvieron pasando en José C. Paz. Otro de los temas que vamos a estar compartiendo en unos minutos nada más tiene que ver con la situación cultural en San Miguel, algunas propuestas que van llegando desde diferentes organizaciones, entre ellos el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Una información que nos pone muy contento tiene que ver con la presentación de Hoy me tiro, que es el título de la nueva obra de Silvia Acevedo, docente de aquí de la región, quien vino presentando en los últimos 2 años y medio la obra Los Mulos, una obra que retrata la manipulación política, los distintos conflictos que surgen en los barrios del conurbano. Ahora va a estar presentando Hoy Me Tiro, será el sábado 28 de noviembre la primera presentación a las 9 de la noche en las instalaciones del ex Cinepaz, en el teatro que está ahora en Lavalle y Roque Sáenz Peña, en José C. Paz. Allí se va a llevar a cabo la comedia romántica Hoy Me Tiro, con la dirección de arte de Silvia Acevedo. Conjuntamente habrá una muestra fotográfica de la comedia realizada por la fotógrafa Laura Barbero. Así que siempre nos acerca diferentes propuestas literarias, diferentes obras teatrales. Silvia Acevedo siempre está en contacto acercando parte de su forma particular de ver el arte y la cultura, así que le deseamos el mayor de los éxitos con Hoy Me Tiro. Seguramente alguno de los compañeros de aquí de Radio Tincunaco estará cubriendo la primera presentación el 28 de noviembre a las 9 de la noche en el ex Cinepaz de José C. Paz, la primera presentación, ¿no?, de esta obra teatral, en este caso romántica, una comedia romántica.
Dengue, informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis mínima. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Comenzamos con los avisos comunitarios, también con una presentación de un libro que se llama Pueblos Originarios, Muestra Itinerantes. Reencuentro con las coordinadoras María Inés Magleman, una amiga ya de la casa, Isabel Tapari. El 5 de noviembre se va a estar presentando este libro a las 3 de la tarde en el campus universitario de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el aula 321 en Gutiérrez 1150 en Los Polvorines. Así que si quieres ser partícipe de este nuevo libro que se va a estar presentando, que se llama Pueblos Originarios, Muestra Itinerante, Reencuentros, te puedes acercar el día 5 de noviembre al campus universitario en Gutiérrez 1150, Los Polvorines. Y bueno, como contamos al principio del programa, se extendió un poco más la campaña de vacunación contra la rubiola para hombres y mujeres de entre 16 años a 39, y también se extendió la campaña de vacunación contra la polio y la rubiola. Así que si todavía no se fueron a vacunar, esta, la última, la de la polio y la rubiola, es para los chicos de 2 meses a 5 años. Así que si todavía no fue a vacunar a sus chicos, y de paso usted tampoco se vacunó, se puede acercar al centro de salud más cercano, a cualquier salita o a cualquier hospital. Por ejemplo, acá en el barrio San Atilio se pueden acercar de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde para que, bueno, puedan ser vacunados contra la rubiola congénita y contra la poliomielitis. Y en este ciclo de reencuentro y de cine y los pueblos originarios, el día martes 10 de noviembre se va a estar presentando un film que se llama Zapatistas, Crónicas de una Rebelión, a partir de las 5:30 de la tarde en la calle, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con la entrada libre y gratuita en la calle Cacique Pincén, San Miguel. Así que si se pueden acercar, va a estar buenísimo, el día 10 de noviembre a partir de las 5:30.
Es impulsado, entre otros, por la Biblioteca Popular Intihuasi, que le mandamos un cariño muy grande, el trabajo que hacen todos los días ahí en la zona de San Miguel Oeste. Entre otros, Pedro Moreira se impulsa este tipo de espacios.
Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos.
Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte.
Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821.
Y llámanos al 4331-2905.
Y el fin de semana, el día sábado, finalmente se desarrolló la jornada bajo el lema Jornada por la No Violencia, que impulsa el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, que tiene sede en José C. Paz también hace ya algunos años. Felizmente vienen desempeñando distintas actividades vinculadas, por ejemplo, al programa de alfabetización, el método cubano Yo Sí Puedo, distintas charlas, actividades culturales y de formación. Y el día sábado estuvieron en la jornada sobre la no violencia, hubo un taller sobre la no violencia activa, una propuesta del Servicio de Paz y Justicia. Y cuando estaba finalizando, en el medio, bueno, charlaron entre otras Ana Almada y Graciela Carta, dos integrantes del Servicio de Paz y Justicia de José C. Paz, una charla que en la cual participaron casi un centenar de personas durante toda la jornada. Después hubo una muestra fotográfica, Nunca Más, fotograbados de León Ferrari. Hubo trabajos de alumnos de la Aldea de Jóvenes por la Paz que estuvieron participando. Y hubo una radio abierta a cargo de AMBA y Radio Tincunaco. Estuvimos cubriendo lo que estuvo sucediendo allí. También se presentó una muestra de percusión del profesor Sergio Rodríguez. Y cerró el encuentro alrededor de las 6 de la tarde Adolfo Pérez Esquivel en una charla con todos los presentes, con entrada libre y gratuita, sobre la no violencia activa. Leo Ruiz Díaz y Diego Mainetti, dos de nuestros compañeros, estuvieron coordinando la parte de la radio abierta, en la que pasaron diferentes experiencias, y cuando ya finalizaba la jornada, dialogaron unos minutos con Adolfo Pérez Esquivel, y queremos compartir parte de esa charla.
Está acostumbrado.
Bueno, queda.
Muy bien. Y en el cierre de la jornada especial por la no violencia aquí en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, nos encontramos con el presidente de SERPAJ y Premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, muy buenas noches y muchas gracias por este momento.
Bien, gracias, contento de estar con ustedes.
Adolfo, ¿qué es poner el amor en acción?
Poner el amor en acción es poder compartir. Es reconocer en el otro, en la otra, un igual. Y tratar de entenderlo y de compartir lo que pueden ser las propuestas, las esperanzas, también el dolor que la vida nos da, ¿no? Pero, ¿cómo superar eso en la esperanza?
Como receptor de alguna vez del Premio Nobel de la Paz, el hecho de que se lo hayan dado al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿qué sensación le provocó a usted?
De sorpresa.
Sorpresa, ¿no? Como a la mayoría de nosotros.
Sí.
Se hablaba mucho de que podía ser una de las destinatarias de este premio Piedad Córdoba, alguien que usted nombraba en la charla,
sí,
¿no? Y apareció en danza Barack Obama y se llevó esta distinción.
Yo la propuse a Piedad Córdoba como candidata al Premio Nobel, que es una mujer que venía trabajando, que viene trabajando muy intensamente sobre la liberación de los rehenes que tiene la FARC, pero también sobre la política de derechos humanos de lo que está pasando en Colombia.
En Colombia.
Que es gravísimo. Y bueno, se lo dieron a Obama, espero que lo pueda, que eso le sirva para poder gobernar y superar las graves situaciones en que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado, como la guerra de Irak, de Afganistán, las bases militares en Colombia, el intervencionismo permanente de los Estados Unidos en otros países, como África y Asia. Bueno, habrá que esperar, habrá que ver. Le deseamos lo mejor a Barack Obama. Yo le he mandado una carta, pero puntualizándole también muchísimas cosas. Fíjate, Estados Unidos, siendo la gran potencia mundial, nunca ratificó y firmó los tratados internacionales de Naciones Unidas, ni siquiera la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Lo que esto es muy llamativo, ¿no? Entonces, una cosa que estamos haciendo es una campaña para que por lo menos comience los Estados Unidos a firmar la Convención Internacional de Derecho a la Infancia.
Como un primer paso, ¿no?
Como un primer paso.
En estos días se estuvo hablando en los grandes medios de comunicación, volvió el tema de la violencia escolar o la violencia en las escuelas, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto? No que aparezcan los medios, sino la violencia en las escuelas como tema.
La violencia en las escuelas hay que verla dentro de lo que pasa en la sociedad. el chico es el reflejo de esto. Los docentes también. La violencia en las escuelas, hay que ver por qué. Cuando un chico lo somete mañana, tarde y noche en la televisión a todos los exposición así de películas, de cosas, de información violenta, están generando una cultura de la violencia. No es que los chicos son violentos, a los chicos los hacen violentos. La misma situación socioeconómica del país y la misma actitud de los adultos, porque los chicos, no olvidemos que es el reflejo de los adultos. No es que ellos lo hacen porque sí. Entonces hay que cambiar esto, hay que trabajar sobre los espacios de educación, de participación, de comprender al otro y a la otra, de la no violencia como práctica para sus propias vidas. Es un desafío para todos.
Nosotros pertenecemos a una radio comunitaria, ¿no? Y estamos como muy a la expectativa por la nueva ley de medios. ¿Qué opinión le merece esta nueva ley?
Apoyé en la Cámara de Diputados la ley sobre los medios audiovisuales. Me parece un paso importante que se haya desterrado o que se lleve a desterrar 25 años de una ley impuesta por la dictadura militar, que algunos, como el grupo Clarín y otros, estaban muy contentos porque le daban el monopolio informativo en todos los medios. Entonces manejaban los medios como a ellos se les antojaba. Y son los generadores de esta violencia mediática, de una cultura, de imponer una cultura de la violencia, y no una acción de crecimiento en la conciencia colectiva. Son los responsables de toda esta violencia mediática. Pero tienen la pitonisa, que habla siempre de la catástrofe que van a venir, del oráculo Clarín.
El oráculo Clarín.
Entonces, creo que a esto hay que estar atento. Hay avance importante en la nueva ley. Una de la diversidad que puede haber, de dar espacio también para las comunidades indígenas, para su cultura, para su lengua, para los mensajes que quieran transmitir. Me parece que esto es valioso, es bueno.
Volviendo al plano internacional, la situación actual en Honduras, ¿qué reflexión le merece?
No podemos permitir más golpe de Estado en el continente. Hay que apoyar al presidente Zelaya. Es muy preocupante, pero no pueden dar un golpe de Estado en Honduras sin el consentimiento de los Estados Unidos. En la base militar de Palmarola, en Honduras, hay más de 800 militares norteamericanos. Y siempre fue eso, el portaaviones terrestre de los Estados Unidos. Lo que hicieron este golpe cívico-militar, creo que fue una experiencia piloto para querer volver a imponer los golpes militares en el continente. Y si esto le salía bien, podían seguir con Paraguay, que está muy debilitado, o podía seguir con el caso del Ecuador. No, lo intentaron en Bolivia, fracasaron, lo intentaron en Venezuela también, y también fracasó, a pesar de que hubo otro gobierno muy semejante al del golpe militar,
al de Roberto Micheletti,
¿no? Hubo intento de desestabilizar el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, y cuidado, porque aquí se estaba preparando algo similar en Argentina con la sociedad rural, la Federación Agraria, todos los grupos de extrema derecha, preparado como para un desembarco en Argentina, que hay que impedirlo totalmente. Pero creo que hoy, de todos modos, los pueblos latinoamericanos estamos preparados de otra forma.
Adolfo, muchísimas gracias por estas palabras y con un placer realmente muy grande.
Bueno, gracias a ustedes, un fraterno saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Y no hay que perder la esperanza, hay muchas reservas en nuestro pueblo, mucha capacidad y conciencia, y bueno, mucha fuerza y mucha esperanza.
Adolfo Pérez Esquivel, presidente de SERPAJ y Premio Nobel de la Paz, aquí en esta jornada por la no violencia desde el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Hoy a las 9 de la mañana,
Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Once minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. Escuchábamos recién a Adolfo Pérez Esquivel con Diego Mainetti, nuestro compañero. Uh-huh. Una re linda entrevista, la verdad.
La verdad que sí, bueno, se aprende mucho cuando se lo escucha Adolfo Pérez Esquivel. Estamos en línea con Juan. Él es uno de los integrantes de la recepción de la Marcha por la Vida, por ejemplo, cuando pasó por el partido de Moreno, la Marcha por la Vida del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Es sacerdote y está en este momento en Lomas, estaba en una actividad y se encontró con un panorama de un desalojo violento. Juan, contanos qué es lo que está pasando en este momento.
Bueno, buenos días, les cuento que estoy mirando cómo las familias están desarmando sus casas, rodeada de policía. Estoy en la zona del barrio 25 de Mayo, en Moreno. Y es impresionante cómo la acción de la policía que hace que todo el mundo empiece a desarmar su casa.
Va en barrio 25 de Mayo de Moreno, Juan, y las familias que te cuentan, que hubo algún aviso, esto fue en forma compulsiva.
Mira, como vos estarás escuchando los ruidos de las chapas, yo entiendo que habrán avisado, pero entiendo también que hay un montón de criaturas. Muchísimas mamás con niños pequeños, así que es algo que no inconcebible. Sí, me interesaría que puedas conversar con alguno de los vecinos.
Dale.
Así que yo ahora enseguida te voy a hablar con una vecina. Uh-huh. ¿Te parece?
Sí.
Una radio.
Ah, sí.
Acá te doy con una vecina.
Bueno.
Hola, sí, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo es su nombre, señora?
Buen día. Me llamo Elizabeth Amarilla.
Cuéntenos, Elizabeth, ¿cómo se encontraron con este panorama, este desalojo en el barrio 25 de Mayo?
Sí, le cuento. Nosotros cuando empezamos acá nos habían dicho que esto era todo de la municipalidad, que el dueño no pagaba más, que le habían embargado el terreno y que la municipalidad había venido y había dejado que la gente entre acá a los terrenos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto pasó hace casi un año, ya en marzo, que la gente está acá. Empezaron a levantar todo, como nos sentíamos tan seguros, empezamos todos a levantar piecitas de material, todo. Bueno, de la semana pasada que corre el rumor, pero era todo rumores nada más. Hoy vinieron, ¿te vieron la cantidad de policías, señor, que hay acá? Como si fuéramos delincuentes, están acá. Encima vino un policía, atropelló a una señora con bebé enfermo adentro de su casa, le pateó la puerta, entró adentro, le dijo que ya desarme la casilla. A otra señora dice que estaba tomando mate, le sacó la pava y de la mano, le dijo que ya se ponga a levantar, que se levante y que desarme la casa, si no, no va a hacer nada. No le pregunta, dice que ellos no saben nada, que ellos están acá para cumplir órdenes y nada más. No apareció la municipalidad, solamente contamos acá con un sacerdote, nada más. Después lo otro brilla por su ausencia, la municipalidad no atiende. Recién llamamos a Canal 13 y dijo que tenían que chequear la información y que puede ser que vengan. Así que nos encontramos desprotegidos. Y somos como 200 familias, señor.
¿Cuánta policía han desplegado ahí?
Y más de 100 policías, ¿no? Más, sí, más, 200, 300 policías más.
¿Intentaron hablar con alguna autoridad?
Sí, más de 300 policías.
¿Intentaron hablar con alguna autoridad municipal para que le dé una respuesta a los que le habían dicho que ese terreno era fiscal?
No nos atiende nadie. Los vecinos se gastaron todos sus créditos llamando y no atiende nadie. No atiende nadie, acá vinieron con un papel diciendo que es del juzgado de acá de Moreno, que desalojó, porque al mediodía van a pasar con la topadora y van a tumbar todo lo que hay. ¿A usted le parece, señora? ¿A usted le parece? Como mínimo, aunque sea un diputado de acá de Moreno, alguien, algún concejal, el intendente no puede venir aunque sea a dar una solución, aunque sea a mentirnos como siempre nos hace, pero a dejarnos tranquilos para que no suframos este maltrato que estamos sufriendo acá. Yo quisiera que vengan las cámaras de televisión y que muestre cómo están los policías acá, como si fuera que somos drogadictos, no sé cómo, qué sé yo, narcotraficante, algo parecido. La manera que estamos acá, señor. Estamos solos, los vecinos nada más. Estamos acá en una casa, estamos reuniendo a ver si podemos hacer, porque habíamos juntado todo, hay un señor que se está encargando de juntar para hacer los trámites para que nos venga Edenor a poner la luz. Uh-huh. Habíamos comprado alcantarillas para abrir las calles, colaboramos para poner el agua, ya teníamos agua, estábamos enganchados la luz porque dice que Edenor necesitaba que abran calles para poder entrar. Y bueno, y ahora estamos acá solos esperando y encima nos intimidan porque amagan con los caballos, que van a entrar, que van a entrar. Así están, burlándose prácticamente de todo acá.
¿Hubo algún tipo de contrapropuesta para desalojar? ¿Les ofrecieron alguna casa del Plan Federal de Emergencia Habitacional? ¿Hubo algún tipo de propuesta o nada?
Nadie no vino acá, señor. Nadie, ni una autoridad municipal, nadie. Ni el concejal, no sé quién es el intendente de Moreno, no tengo ni idea. Nadie no vino acá. Solamente que para las 12 dice que va a pasar la topadora y tumba todo lo que hay.
Bueno, en unos minutos vamos. Sí, cuéntame.
Sí, no, lo que yo quiero saber es dónde nos vamos a ir. Tienen que saque todas las cosas a la calle y el barrial que hay, tenemos que sacar toda la calle. ¿Qué vamos a hacer ahora? No viene que dijeron tanto que era de la municipalidad. ¿Dónde está? Aunque sea un representante, por favor, que venga a ver cómo estamos acá. Porque somos todos familias humildes, trabajadoras. No somos gente pudiente que podemos ir a una mobiliaria y decir, dame aquel lote, un country. No podemos, señor, no podemos. Por eso estamos acá. Y pensando que era de la municipalidad, nos metimos acá. Sí. Porque dijeron que era fiscal.
Claro.
Que habían embargado al dueño porque no pagaba, qué sé yo, qué sé cuánto.
¿Tiene hijos, señora, usted?
¿Hola?
Hola.
Hola, sí. Sí, acá le pregunto a mi compañera si usted tiene, además, chicos chiquitos.
Sí. Sí, tengo 5 chicos. ¿De qué radio es?
De Radio Tincunaco, de aquí de José Cepas.
De José Cepas.
Bueno, nosotros vamos en unos minutos a acercarnos hasta ahí para ver en qué podemos colaborar también de aquí de la radio. Y bueno, nos mantenemos en contacto para que nos cuenten y ver si llega algún tipo de solución o de respuesta ante este reclamo de ustedes. Sí.
Bueno, por favor. Bueno, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, gracias, ¿eh? Acá le paso con el sacerdote.
Sí, Juan, bueno, en unos minutos vamos a acercarnos hasta ahí a ver qué mano podemos dar desde aquí, desde la radio. Bueno, y también empezar a ver si nos podemos comunicar con la municipalidad para ver cuál es la respuesta frente a esta propuesta que hicieron de que era un lugar fiscal y ahora llega esta orden de desalojo.
Ok, te agradezco, Dani.
Hasta luego.
No tienen lugar donde llevar a la gente, están completamente mintiendo. En los hoteles están abarrotados, son una miseria, son una mierda los hoteles que están ofreciendo.
Ahora el desalojo.
Hemos ido y ellos han venido y han usurpado acá, se han entrado hacia la violencia. Y yo fui y le digo, ¿qué pasa? Me dice, hay desalojo, me dice.
Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana, la verdad que un balde de agua fría la noticia, sí. Que nos acaban de acercar Juan, decíamos sacerdote, estaba presente ahí, se encontró con esta, con este panorama, con este desalojo, más de 300 efectivos, no podía contabilizar en principio ni siquiera cuántos eran, después, bueno, a través de varios vecinos, más de 300 policías para desalojar a 200 familias de barrio 25 de Mayo,
esto lo que
partido de Moreno.
Lo que decía un poco la señora es que parecía que eran narcotraficantes, como si fuera que estaban haciendo algo fuera de lo normal, querer vivir en una casa digna.
Y por otro lado, estas situaciones que se dan, ¿no? Un desalojo de 200 familias, cuando, y hay que decirlo con todas las letras, uno conoce o ve que hay en los planes federales de emergencia habitacional que debería ser para estas personas que quieren pagar su vivienda, que quieren tener su casa propia, que de hecho consultaron antes de ocupar el terreno si era, si le pertenecía, si tenía dueño, si era un terreno fiscal, y le dijeron que era un terreno fiscal. A estas personas que necesitan de los planes federales de emergencia habitacional no les llega. Porque en Moreno también hay plan, igual que en José Paz, de emergencia habitacional, y a esta gente no le llega. Y después uno se entera que el amigo del amigo de un amigo, que casualmente trabaja en el municipio, cualquier municipio, José Paz, San Miguel, Malvinas, moreno, tiene una vivienda o que la alquila, y lo dicen así, sí, graciosamente, libremente, ¿no? Cuando supuestamente este plan está pensado para estas personas.
O a veces no solamente tienen una, tienen dos.
Sí, por eso hay viviendas que empiezan los rumores, o uno puede saber, y la gente tiene miedo de decir abiertamente, mira, tal alquila la casa, porque siempre están los aprietes y la amenaza de que si tal habla se queda sin vivienda, y esa persona, como trabajó en las cooperativas y pudo tener la vivienda, de alguna manera le debe un favor a los punteros, ¿no? Y a esta gente no le llega.
Y la necesidad de tener que venir todos los policías, me parece que no es tan necesario que tenga que venir la policía y en tanta cantidad, ¿no? Me parece que lo mejor hubiera sido que una persona, un intendente, lo que sea, vaya y le diga de buena manera a las personas y que le dé una solución. Creo que lo más importante de todo esto es una solución.
Son 200 familias que en este momento están sin un lugar a donde ir en la zona de barrio 25 de Mayo. En Moreno, en un rato vamos a ver si podemos acercarnos hasta allí para, bueno, por un lado ponernos a disposición de los vecinos y por otro lado ver qué se puede hacer, ¿sí? Y para presionar y ver cuál es la respuesta que va a existir ahora de las personas que le dijeron no hay ningún problema, este lugar es del municipio, es un terreno fiscal, pueden construir sus viviendas acá.
Chicos, la torta. Vengan a soplar las velitas, vamos.
Wow, qué torta enorme.
A comer.
¿Comer? No, ustedes van a soplar las velitas nada más. La torta es para los dueños de casa, como siempre.
Qué injusto país, nunca hay torta para mí. Que repartan o la fiesta se le va a pudrir.
¿Los pibes se van a hacer viejos esperando? No hay nada más que esperar. La torta alcanza para todos. Hay que distribuir con justicia. Ya.
Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF.
Encontrá tu frecuencia.
Se aprobó la muy mal dicha ley de medios K, porque no es una ley de medios K, sino es una ley de radios comunitarias, es una ley de medios alternativos, es una ley del pueblo.
Tincunaco.
Un encuentro radial. Desde el barrio San Antonio.
José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Transmite FM Tincunaco.
FM Tincunaco.
107.3 MHz.
Tu voz, nuestra voz.
Rock Internacional. Banda Santa.
Ya son los que no, los que ahogan tu voz, los que ven tus defectos y te apartan.
Agenda e información cultural para todos y todas.
Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita.
Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla, Radio Guerrilla emitiendo.
Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Veinticinco minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Rápidamente nos vamos a San Miguel porque allí está Ale Leguizamón, uno de los 77 hospitales bonaerenses que está de paro durante esta mañana en reclamo de la situación sanitaria. Es el Hospital La Arcade de San Miguel. Contanos, Ale, ¿cuál es la situación en el Hospital La Arcade?
Hoy temprano los trabajadores del hospital se reunieron en una asamblea aproximadamente a las 9:30 en la puerta del sindicato y ahí iban a marchar y a las 11 era el horario de llegada hacia la plaza de San Miguel. Se iba a realizar una radio abierta en donde iba a participar CTA, Barrios de Pie, de otras organizaciones sociales. Barrios de Pie puntualmente iba a participar en la radio abierta por el pedido de cooperativas al municipio y que bueno, todavía sigue sin respuesta a ese pedido. Bueno, en este momento hay, como te decía, 70 personas en aproximadamente en el hospital. Yo pude dialogar con Leo Sandoval y lo escuchamos, si te parece, así nos cuenta un poco sobre lo que se iba a tratar la jornada del día de hoy.
Dale.
Estamos cursando en esta semana la segunda semana de paro por tiempo indeterminado en el hospital de San Miguel. Queremos aclarar a la comunidad que, a pesar de todo, por supuesto, las guardias de emergencia funcionan, los pacientes internados también son atendidos por todo el personal, y hemos implementado a partir del día viernes este que pasó una nueva modalidad en la cual, si bien continúan los carteles pegados de paro del hospital, lo que estamos llevando adelante es un tratamiento con los pacientes de consultorio externo, donde realizamos asamblea muy temprano antes de comenzar a atender, en la atención es reducida en los consultorios, y una vez que nos liberamos de las asambleas, donde les explicamos a la población el porqué de nuestra medida de fuerza, pasamos a atender a la gente de manera reducida y tipo 11 de la mañana cortamos la atención ya de los pacientes y nos volvemos a constituir en asamblea para decidir los pasos a seguir y las novedades que tenemos al respecto del conflicto.
Bueno, esto es parte de lo que nos decía Leo hoy, y como recién escuchamos, están suspendidos solamente los consultorios en un porcentaje, los consultorios externos. Todavía la internación y la guardia sigue atendiendo, Dani.
Bien, Ale, ¿hay alguna novedad? ¿Hubo algún tipo de respuesta del municipio distinta a la de la última semana?
No. Todavía no hay ninguna novedad. La postura del municipio sigue siendo negativa. Su argumento es que están del lado de los pobres y no del lado de 14 profesionales. Esto es palabras que nos relataban los dirigentes que se reunieron con el secretario de Salud en el municipio la semana pasada. Así que bueno, estamos a la espera de una respuesta. Por lo tanto, por lo pronto, vamos a ir para el sindicato y después vamos a la plaza.
Bien, Ari, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Compartíamos parte de lo que está sucediendo también en el Hospital Arcade de San Miguel. Llegan las noticias ahora de la Patria Grande, de América Latina, a través de Aler Contacto Sur y la producción de las radios comunitarias de diferentes puntos. Nos van contando la situación en América Latina. Uno de los temas claves es quizás la situación en Honduras. Aler Contacto Sur y la información de lo que pasa en América Latina lo compartimos aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, saludos América Latina. Desde Quito, Ecuador, esta es Aler, Contacto Sur. Las noticias internacionales vía satélite. Soy Mario Villalobos. En los controles nos acompaña Miguel Andrade. Estas son las noticias.
Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Contacto Sur.
Esta mañana se reúnen en la ciudad de Cotacache, Ecuador, los cancilleres de Ecuador y Colombia. En Paraguay, el campo sin agua, se muere el Chaco. En El Salvador se eleva la preocupación por la gripe AH1N1. Y en Nicaragua hay una queja de los hacia las organizaciones de derechos humanos. Varios son los temas que tenemos para tratar esta mañana. Estas son las noticias.
Infórmese primero.
Más de 30.000 trabajadores.
Infórmese mejor.
Ya se puso fin a
las noticias de América Latina con las voces del continente.
Contacto con la ciudad de Managua, en Nicaragua. Hay una queja hacia las organizaciones de derechos humanos, hacia las organizaciones de la OEA, para que tome en cuenta algunas de las recomendaciones, algunas de las críticas que se hacen desde Nicaragua. Buenos días, saludamos a Nelson Rodríguez de Radio Universidad.
Buenos días, Mario Villalobos, muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a esta hora.
En Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, acompañado por el Organismo Regional de Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, se quejaron de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. Las amenazas a las movilizaciones de los organismos que piensan distinto al gobierno y la amenaza a la libertad de expresión fueron parte de las quejas expuestas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que también estuvo presente el gobierno de Nicaragua a través de su embajador, Denis Moncada. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constatar estas violaciones a los derechos humanos en el país, pero esto normalmente se hace si el gobierno del país señalado los invita. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Denis Moncada, dijo que el gobierno de Nicaragua está en permanente comunicación y que está pendiente de hacer esta invitación al relator de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, Felipe González, con quien desde el año pasado lo han conversado, y que el gobierno nicaragüense esperaría el momento adecuado para invitarlo a visitar el país. La vocera de la coordinadora civil, Luisa Molina, que desde Managua presenció la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una videoconferencia, lamentó que el gobierno de Nicaragua no invite al relator de derechos humanos. Aquí declaraciones de Luisa Molina.
Precisamente, ¿por qué no ponen una fecha? Precisamente porque han violado los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y de las mujeres que están también en una situación de pobreza.
Aunque el gobierno de Nicaragua habla de respeto a los derechos humanos, los representantes de organismos de la sociedad civil constantemente se quejan de los atropellos del gobierno, sobre todo cuando realizan marchas y son obstruidas por las otras concentraciones afines al gobierno. Esto es todo por Nicaragua, desde Radio Universidad, Nelson Rodríguez. Volvemos allá a estudio con vos, Mario, en Quito.
Muchas gracias, Nelson, pero nos queda una pregunta en el tintero. Se está trabajando en América Latina la información de que habría algunos cuestionamientos que se están haciendo contra el embajador norteamericano a raíz de algunas declaraciones hechas por este relacionadas con el fallo que se emitió desde la Corte para que se elimine un artículo que impide la reelección. El embajador habría hecho algunas declaraciones. ¿Qué nos puedes contar para América Latina?
Efectivamente, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, había manifestado que no estaban de acuerdo en tanto ese fallo lo consideraban irregular, tal como lo señalaron pues los sectores de la oposición con quienes también él se reunió. Esto no fue del agrado del gobierno, que inmediatamente emitió pues una nota de protesta al embajador, donde declara pues inadmisible este tipo de declaraciones. Y por esta vez se queda en Nicaragua, no van a pedir que sea declarado non grato, no van a pedir su expulsión, dijo ayer el vicecanciller también, Manuel Coronel Caus, pero señaló que le pedían respeto y que no se siga involucrando en los asuntos internos del país. Igual se refirió el presidente Daniel Ortega el día de ayer, que Nicaragua no emite juicios sobre las resoluciones de tribunales estadounidenses y que por tanto piden que se haga lo mismo, pues, con, en este caso con el embajador, que respete los juicios y las resoluciones de los tribunales nicaragüenses.
Muchas gracias, Nelson Rodríguez, de Radio Universidad en Managua, Nicaragua, con la información.
Alerta satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En Aler Satelital estamos todos.
Y le recordamos que también puede seguir nuestras emisiones informativas a través de nuestra página www.aler.org. En pocas horas más, los cancilleres de Ecuador, Juan del Falconi, y el de Colombia, Jaramillo Bermúdez, se reunirán en la ciudad ecuatoriana de Cotacachi, provincia de Ibarra. La reunión forma parte del itinerario acordado por los gobiernos de Ecuador y Colombia con el fin de reanudar las relaciones diplomáticas rotas tras la invasión y bombardeo colombiano a un campamento clandestino de la FARC en territorio ecuatoriano. Según el itinerario acordado por los cancilleres en Nueva York, en la cita de Cotacachi se reunirá la llamada Misión Colombo Ecuatoriana de Consideraciones Sensibles, la que entre sus tareas tiene el tratar precisamente el tema del bombardeo en Angostura, ocurrido la madrugada del 1 de febrero del año 2008.
Como en todas las reuniones entre los cancilleres de Colombia y Ecuador, nuevos elementos se cruzan en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En esta oportunidad se trata de acusaciones contra el gobierno colombiano por un plan de espionaje contra Ecuador, Venezuela y Cuba, el que, según las acusaciones, se estaría realizando con pleno conocimiento del presidente Álvaro Uribe. El gobierno del Ecuador espera que en esta reunión el canciller colombiano entregue los antecedentes sobre estas acusaciones de espionaje, pero que también presente los documentos relativos al acuerdo firmado hace unos días con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases norteamericanas en su territorio. Ecuador, al igual que varios países del continente, sospechan de que estas bases puedan ser plataformas para incursiones militares norteamericanas en otros países. Y es que aún no está claro qué papel jugó Estados Unidos en el bombardeo colombiano a territorio ecuatoriano. En Ecuador se piensa que los aviones que dejaron caer las bombas son los que Estados Unidos mantenía en la base de Manta, y se piensa que parte de la logística usada en el ataque fue proporcionado por Estados Unidos desde esa base en la costa ecuatoriana. Las sospechas aumentan cuando se conoce que el avión que sacó de Honduras al depuesto y secuestrado presidente Manuel Zelaya antes de viajar a Costa Rica hizo una escala técnica en una base norteamericana en Honduras. Así, en medio de las desconfianzas, hoy se realiza una nueva etapa del camino que permitiría a los gobiernos de Colombia y Ecuador reanudar sus relaciones diplomáticas en un camino lleno de tropiezos y de desconfianzas. Y vamos con más noticias de América Latina. La segunda oleada de la gripe AH1N1 preocupa en El Salvador. Los grupos más vulnerables necesitan más atención, como nos cuenta desde la Asociación de Radios y Programas Participativos, ARPAS, nuestra compañera Claudia Piche. Buenos días, Claudia.
Desde el aparecimiento del virus H1N1 en El Salvador el pasado 4 de mayo, los casos se registraron por decenas. Según el último informe presentado por las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, los casos confirmados hasta el 26 de octubre eran 767 y 22 muertes a causa de la gripe A. Los más vulnerables, dijo la viceministra de Salud, Violeta Mengíbar, son el de mujeres embarazadas, así como de niños y niñas menores de 10 años de edad. Pero a esto se le suma la falta de servicios básicos que vuelve a este sector mucho más vulnerable, ya que el 78% de las muertes registradas provienen de las zonas rurales de El Salvador.
Si de los muertos el 78% por AH1N1 son del área rural, eso quiere decir de que es una enfermedad que tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos las determinantes sociales de la enfermedad, porque hay falta de agua potable, la seguridad alimentaria, toda la herencia que hemos tenido de los gobiernos anteriores, donde las zonas rurales han estado abandonadas. Más de la mitad de los fallecidos por AH1N1 son niños que tienen una enfermedad subyacente, ya sea un cáncer, una leucemia, un VIH-Sida. Por eso es que a esos niños nosotros los tenemos que proteger.
Y a pesar de las medidas de prevención tomadas por el gobierno de turno, un segundo rebrote se registró en las últimas semanas en 4 municipios del oriente del país, lo que alarmó a las autoridades de salud, ya que las víctimas provenían de cantones y caseríos más pobres del departamento de la Unión. Para leer Contacto Sur desde El Salvador, les informó Claudia Piche.
Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur.
El Chaco paraguayo vive una fuerte sequía que dejará sus huellas en la vida y la economía de una región empobrecida. La sequía una vez más golpea con fuerza. Sara Fischer desde Paraguay. Buenos días.
Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Cerca de un año de sequía, vacas lecheras muertas, producción cero, préstamos vencidos y productores desesperados. Esta es la situación en que se encuentra el norte del departamento de Presidente Hayes. 5, 20, 35, 40 vacas muertas en las fincas. Y cada día suman las muertas y también las postradas. Ni siquiera la falta de agua afecta como la falta de alimento. Los grandes ganaderos, al sentir los primeros síntomas de una larga sequía, trasladaron sus animales del Chaco o vendieron masivamente. Mientras los pequeños productores hoy observan cómo se convierten en nada los frutos de sus esfuerzos. Sus pequeñas cooperativas les proveyeron de lo necesario hasta que finalmente no pudieron más y llegó la mortandad. La desesperación es total, así como expresa don Catalino Carabajal, uno de los productores.
La producción aquí está totalmente muerta. La cooperativa aquí en Campos Sables está fundida. La cooperativa no tiene nada, nada. Estamos todos con brazos caídos. Vos querés organizar algo, querés le llamar a la gente. Totalmente la gente entregada ya a esta desgracia.
Aunque muchos creen que es tarde, demasiado tarde, las autoridades competentes se reunieron ayer y trataron el caso en diputados. Decidieron una conjunción de actividades urgentes como la provisión de agua y víveres para las familias y balanceado para sus animales sobrevivientes. Asimismo, anuncian la refinanciación de los créditos. También prevén fondos para las cooperativas. Mientras, los productores creen que reponer sus fincas implicará como mínimo 5 años, aunque la situación se detenga hoy. El precio de cada lechera es de $500 aproximadamente, y la venta de leche a una de las fábricas lácteas más grande del país es la principal fuente de ingreso de las familias en la zona afectada. Varias de ellas, su primer golpe económico fue la malograda siembra de sésamo que la entrada de esta larga sequía secó totalmente. Desde Radio Paipucú, de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, informó Sara Fischer.
Y en Chile, mientras la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet llega aproximadamente al 80%, hoy comienza un paro de 48 horas en demanda de reajuste salarial convocado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Cierra los consultorios. A esto súmele que ya se lleva la huelga de los profesores. También hay huelga en otros sectores. En este Chile se prepara la próxima elección presidencial que se tendrá que realizar los primeros días de diciembre. Una segunda vuelta ya se anticipa para los primeros días de enero. La situación en Chile no es calmada, no es tranquila. Y entre popularidades del presidente o de la presidenta y también las necesidades de resolver los problemas de los bolsillos, se encuentran miles de chilenos que hoy día no podrán asistir a los consultorios ni tampoco podrán enviar a sus hijos a la escuela. Así llegamos al final de nuestro programa de Contacto Sur. Siga con nosotros, nos volveremos a encontrar con más informaciones a mediodía. Que tengan un buen día. Gracias.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.
De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Thank you.
paso entre la selva como un rey. Casi sin saber desliza su mirada tibia, abriéndose camino en mi corazón. Casi sin saber desliza su mirada clara, transformando al mundo en un segundo.
Actualidad, música, información.
El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.
Diez de la mañana y 47 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la temperatura es de 19 grados 3 décimas y hay una humedad en este momento del 60%. La vía de comunicación con la radio es el 1566-90-50-02.
Compartimos más información, ya llegan algunos avisos comunitarios para compartir en esta mañana. Decíamos una información que quedó pendiente hace un rato. Hay una serie de alumnos de la Escuela Secundaria número 307 de Villa de Mayo que llevan adelante la publicación literaria La Hojota Azul, realizada íntegramente por adolescentes, son alumnos de la Escuela Secundaria número 307 de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. Invitaron a participar el próximo viernes 13 de noviembre a las 9 de la mañana de un encuentro cultural en donde presentarán una nueva edición de la publicación La Hojota Azul, revista literaria que vienen realizando desde hace 3 años. La publicación, que reúne textos de poesía y de narrativa producidos por los alumnos de la escuela, también tiene una versión electrónica que puede consultarse en la dirección www.revistaliterariaescolar.blogspot.com. Además cuentan, sí, parte de la del corazón de la publicación. La Hojota Azul es un libro de poesías, cuentos de chicos y chicas que mezclan con textos de escritores como Juan Gelman, Eduardo Galeano, Oliverio Girondo, Haroldo Conti, Julio Cortázar, entre otros. Así que bueno, una publicación que invitan a compartir los alumnos de la Escuela 307 de Villa de Mayo.
Ya, mijita, ya.
¿Dónde está mi mamá?
Tu mamá se fue de viaje. Un largo viaje.
15 millones de niños y niñas han quedado huérfanos a causa del SIDA.
En el año 2000, los gobernantes del mundo se comprometieron a combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Era uno de los objetivos del milenio.
Pasaron 5 años ya y no se ha logrado casi nada.
¿Y qué están esperando?
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Comenzamos con los avisos comunitarios. Más que nada seguimos porque ya, bueno, hemos comenzado. Bueno, para algunas noticias para tener agendadas, el día 6 de noviembre a las 8 de la noche se va a estar haciendo una observación del cielo con telescopio, anticipando las actividades del próximo mes en el Museo Imaginario. Ofrecerá la oportunidad de observar objetos del cielo nocturno en el Museo de la Ciudad de San Fernando, que queda en la calle Ituzaingó 1053 en San Fernando. Así que si se pueden acercar el día 6 de noviembre a las 8 de la noche se van a estar haciendo observaciones del cielo con telescopio. Y desde la Universidad Nacional de General Sarmiento nos han acercado la revista La Cultural. Y bueno, algunas de las informaciones que tiene este folleto es que, bueno, el ciclo de percusión, el día 13 de noviembre, algo para agendar también, va a estar el ciclo del solar percusión. Presenta entre la vigilia y el ensueño una historia tejida con griños, congas y tambores, marineras, zamacuecas, festejos peruanos, rumba, Colombia, macuta. Todos esos, los que acabo de nombrar, son ritmos que se pueden hacer con elementos de percusión. Estos serán algunos de los ritmos abordados. y el bono es de 10 pesos. Y si querés saber más información, te tenés que acercar a la calle Cacique Pincén, ex Roca 850 en San Miguel. También en la Universidad Nacional de General Sarmiento se va a estar, dentro del Festival de Tango y Jazz de San Miguel, se va a estar presentando el día 7 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Santorio, con Daniel Mamani, Adriana Nano y el dúo de armónica y guitarra Brotman Pesina a las 8:30 de la noche. Un bono de contribución de 15 pesos. Y también, si quieres saber más, te tenés que acercar a la calle Cacique Pincén 850 en San Miguel. Y el mismo día, 7 de noviembre, se va a estar haciendo la séptima maratón que se va a estar corriendo. La largada está prevista a las 12 del mediodía. El recorrido será de 4 kilómetros y se extenderá por las calles aledañas del campus universitario de la Universidad Universitario de los Polvorines, ubicado en Gutiérrez 1150. Y los interesados a participar podrán inscribirse gratuitamente el mismo día desde las 11 de la mañana. Así que si te querés anotar para correr, tenés que ir una hora antes. Y el mismo día la maratón también se instalará de 10 de la mañana a 1 en el campus universitario una carpa de vacunación en el marco de la campaña para la erradicación del sarampión y la poliomielitis. Esto va a estar a cargo de la Secretaría de Malvinas Argentinas. La campaña de vacunación estará dirigida a los niños de 2 meses a 5 años y los padres obviamente tienen que concurrir con los menores y con el carnet de la libreta.
Siempre íbamos a los nightclubs. Ahí, acostarte con una mujer es barato y a uno de joven le gusta eso, ¿no? Teníamos para las cervezas o para el condón. Y claro, siempre elegíamos beber, ¿no? Ahora bebo y vivo con VIH.
Uno de cada 4 jóvenes varones tiene relaciones sin condón.
A mí no me gusta sermonear a nadie, pero nunca pensé que esto me podía pasar a mí.
Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora.
Cincuenta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, minutos finales de Encuentro con las Noticias. La verdad que nos quedamos todos muy preocupados por la situación en barrio 25 de Mayo, en el partido de Moreno, con este violento desalojo con el que se encontraron varias familias, 200 familias de ese barrio, una orden de desalojo que desplegó cerca de 300 policías en el lugar de Cuartel Quinto Moreno. Así que en un rato vamos a, ya finalizando Encuentro con las Noticias, a dirigirnos hasta allá para, bueno, acercarnos y, bueno, ver qué mano se puede dar a estas 200 familias. Un rato dialogamos con una de las vecinas de apellido Amarilla, que nos contaba la situación que tienen que estar atravesando en esta mañana. En el lugar también está el sacerdote Juan, sí, que es la única persona que está acompañando a estos vecinos. No hay, en este momento no hay funcionarios, no hay políticos, no hay nadie en campaña, no hay nada.
No existe nadie, como siempre, ¿no?
Así que, bueno, en un minuto vamos a acercarnos hasta allí. Algunas noticias finales. Prometen en Del Viso construir un nuevo jardín. Hablábamos hoy muy temprano de la situación de demanda que existe y que no hay respuesta por parte del Estado en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay un colapso de la cuestión, sobre todo del nivel inicial, que es obligatorio, pero que no hay suficiente cantidad de edificios y de escuelas para dar abasto con la demanda. En el barrio Güemes prometen que el ciclo 2010 se construirá un nuevo jardín en Del Viso. Se firmó un acta en el día de ayer de inicio de obra. Costará 1.300.000 pesos. Anunciaron que además se edificarían 4 jardines más el año próximo, aunque se necesitan 15 en total para la demanda que existe en el partido de Pilar. Con la presencia de funcionarios provinciales y representantes de la empresa que llevará a cabo los trabajos, en la mañana de ayer se firmó en el Palacio Municipal de Pilar un acta de inicio de obras para la construcción de un jardín de infantes en el barrio Güemes de la localidad de Del Viso, que llegará al distrito en el marco del programa Más Escuelas. Sí. Uh-huh. Ya nos metemos en las noticias finales. Reiteramos que hoy hay un paro de los 77 hospitales bonaerenses. En el hospital Arcade de San Miguel se encuentra nuestro compañero Alejandro Leguizamón, así que en el servicio informativo de Radio Tincunaco estaremos compartiendo a cada instante lo que suceda con esta marcha que está prevista que comience en unos minutos nada más desde el hospital hacia el Palacio Municipal a exigirle la marcha atrás, ¿no? Justamente el traslado de 14 profesionales, como si no hicieran falta en el hospital Larcade de San Miguel. Te hicimos compañía esta mañana, Gloria Sandoval en los controles, en el móvil, esta mañana en San Miguel, Alejandro Leguizamón, compartiendo los avisos comunitarios, Luna Vivas, con quien nos reencontramos mañana.
Así es, nos reencontramos mañana y agradecemos a Juan, el sacerdote, bueno, nos pudo facilitar la información, algo muy grave que está pasando y bueno, como siempre no tiene mucha difusión en los demás medios.
Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. Estuvimos compartiendo durante esta mañana la música del artista Juan Quinteros. Nos vamos a despedir como hacemos habitualmente con un pequeño radioclips de LT22 Radio La Colifata.
Así es, el radioclip se llama Hugo, un hombre de blues, esa mano que se pone en la cabeza.
Bien, nos vamos, nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir lo más sobresaliente de la información regional.
Con ustedes va a estar Hugo, un hombre de blues.
Yes, he shows, mother, yes, he shows. Hallelujah, hallelujah. Yes, he shows, mother, yes, he shows. Hallelujah, hallelujah. Yes, he shows, mother, yes, he shows. Then your son came here to go. Then you must have a true religion. Hallelujah, hallelujah. Son says, mama, don't you grieve and cry. Hallelujah, hallelujah. Son says, mama, don't you grieve and cry. Son says, mama, don't you grieve and cry. Yes, your son came here to die. Then you must have a true religion. Hallelujah, hallelujah. Bueno, era eso un poco. Y entonces, bueno, yo los voy a despedir acá con eso y les voy a agradecer a todos esta oportunidad que me dan. Y quiero decir algo que es muy importante, yo lo siento que es muy importante, porque yo no sé quién estará escuchando esto, pero quiero que si todas las personas que sean familiares, allegados o relacionados con todos los pacientes de este nosocomio y nosocomios similares a este, dense cuenta, noten, recuerden de que la visita de ustedes es importantísima. Esa hierba, ese azúcar, ese peine, ese jabón que les traen es importantísimo, lo necesitan mucho. Pero lo necesitan a ustedes, más que a nadie a ustedes, que aparezcan. Esa mano que se pone en la cabeza, esa caricia, ese abrazo, ese que les dice, ¿qué tal, cómo andaste? Pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste, pero que aparezcan. Ellos lo necesitan a ustedes, no la hierba, el azúcar ni el jabón. Así que por favor, vénganlos a ver. En el nombre de los blues, que son la verdadera religión y que ojalá, queridos oyentes, ustedes la tengan. Buenas noches.
Aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento.
Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Pero yo la verdad es que voy a ir a los zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvinas, así que no me van a cuidar. Yo soy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia.